Otoño.
101.5.
Una estación.
Un sonido que tiene que ver con vos.
Radio Federal. Una radio.
Once horas, cuatro minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense, una mañana en la cual el último registro es de las 10 de la mañana, con 12 grados 6 décimas de temperatura, 81% de la humedad, 1013.7 la presión atmosférica, que ha subido, viento del sudeste a 3 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad del cielo, mayormente cubierto. Señoras y señores, llegó la alegría de vivir. Esta música, ustedes saben que representa nada más y nada menos que nuestra columna de economía. Y si hablamos de economía, ¿quién nos puede hablar de economía acá? Claro, sí, hay muchos. Pero entre ellos, está el contador Néstor García, que le damos los buenos días. ¿Qué tal, contador? Qué placer tenerlo acá.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. No está muy bueno el día, pero bueno, metámosle...
Pero resiste, digamos.
Pero pongámosle ahí. Sí.
Resiste.
Pongámosle un cachito buena onda.
Claro, exactamente. Por
no
lo menos
mucho, pero un cachito buena onda le vamos a poner.
Exactamente. Bueno, ¿qué pasa en lo económico?
Bueno, de economía tenemos para hablar un...
Sí,
un programa.
Sí, tranquilamente, no, 4 o 5 horas, tranquilamente.
Sí, hay mucho. Pero vamos con las cosas más actuales y que más ruido hacen.
Sí.
En principio, una cosa que va a repercutir en los mercados ahora, hoy se votaría en el Senado, aparentemente, de manera virtual, la nueva ley de alquileres, que ya tiene despacho de diputado, ¿no?
Uh-huh.
Esta nueva ley, de la que ya hemos hablado, que extiende los alquileres como mínimo a 3 años, sí, cambia los sistemas de garantía y cambia los sistemas de actualización de los alquileres. Vamos a ver qué sale. Si sale como vino de diputado, se convertirá en ley. Si no, bueno, si hay alguna reforma ahí, porque hay algunos de las senadoras que quieren poner un alquiler de promoción o algo así para los jóvenes que se van a estudiar, que van a complicar tanto los alquileres, que no va a alquilar nadie.
Pero eso que te iba a decir, o sea, a ver, si yo que soy propietario de un departamento, sí, ¿no? Hacen la promoción para los chicos que van a estudiar, y no lo alquilan los chicos.
Obvio.
Lo dejo en la calle, los chicos. Obvio. O sea, van a tener que ir a la plaza.
Obvio.
A dormir, estamos todos locos. ¿Ves?
Sí, no. Y después te voy a comentar...
Hay cada pavada que no tiene...
Un proyecto de 103 organizaciones, ¿cómo se llaman? Sociales, que también habla de los alquileres. Bueno, si esta ley asusta, ni te quiero contar lo que dice esta. Pero bueno, eso sería hoy, ¿cierto? Hoy es lo que pasaría hoy dentro de el Senado y... va a repercutir de inmediato en el mercado inmobiliario de la ciudad, ¿no? De todos lados. Hablando de este tema de inmobiliarios, salieron el otro día el detalle de las escrituras que se hicieron en abril, ¿no? El detalle de las escrituras que hicieron en abril, como para dar una muestra de qué se habla cuando se habla de que los mercados están hechos pedazos, sí, y que la economía está hecha pedazos.
Sí.
En abril, en la ciudad de Buenos Aires, se hicieron 7 escrituras.
Perdón, ¿entendí mal? ¿Dijiste 700 de escrituras mínimo?
No. 7 escrituras.
Siete escrituras.
Esto dicho por el Colegio de Buenos Aires,
el Colegio de Escribano Público.
Escribano Público de Buenos Aires. ¿Sabés cuántas se hicieron en la provincia de Buenos Aires, dicho por el Colegio Escribano?
No quiero arriesgar un número porque...
Bueno, 7 en capital, en provincia...
No. Y en provincia, 2.
¡Una!
¡Ay, le erré por uno! Bueno, le erré por uno, nada más.
¡Una! ¡Una escritura!
¡Una sola!
En toda la provincia de Buenos
Aires. Pero, escúchame, que en Bolívar, por ejemplo, no se vendió ninguna propiedad, nada.
No se escrituró, no sé si
no
se vendió.
Escrituró, claro,
no hay prácticamente actividad, Yo te digo, yo tengo contactos con los martilleros y están muy... muy preocupados, porque se empieza a dar un fenómeno tanto en capital, se está dando en La Plata, en Mar del Plata, grandes ciudades, y se empieza a dar también acá, en menor cauce, pero acá también, que es el tema de los alquileres de los locales. Hay muchos locales cerrados, sí, y muchos de los que pueden abrir que no venden ni un 20% de lo que vendían.
No.
Esto ha llevado a dos cosas. En principio, que algunos de los propietarios les han dicho, bueno, pagame el 50% de los alquileres y el otro 50% lo vemos después, cuando se normalice esto, ¿no? Sí. Otros le han dicho, mirá, por un mes o dos no pagues el alquiler y después vemos cómo lo arreglamos. Sí. Contra esto, los inquilinos se les contraponen dos cosas. Uno, que generan una deuda hacia el futuro, que no saben si la van a poder pagar o no.
Lógico.
Y además que esto, por más que tengan abierto, tienen que seguir pagando gastos. Sí. Luz, gas, impuestos, ta. Entonces se le hace como mejor vender desde su casa, si pueden, online. Y si no, que cerrar y esperar a ver qué es lo que ocurre. Se le está tornando muy, muy complicado el mantener los locales alquilados. Empieza la desesperación de los inquilinos por sacárselo de encima, para que sacarse gastos. Y la desesperación de los propietarios, que saben que el local que se desocupa después es muy difícil alquilarlo nuevamente. Sí. Más en el medio de esta pandemia,
sí,
¿no?
Sí.
Así que, bueno, hay un bulle-bulle que bastante interesante en el tema de los alquileres, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero el mercado de inmobiliarias está bastante quieto y muy, muy, muy denso. Además, hay otra cosa, ¿no? Quien tiene hoy, o sea, no hay créditos para comprar, así que
no.
Que olvídate, muchacha, no hay créditos para comprar. Y el que tiene el dinero para comprar no va a invertir hoy.
No mueve nada.
No va a invertir hoy y nadie le va a...
Es más, el que tiene para vender, si no tiene necesidad para vender, tampoco mueve nada.
No, tampoco vende.
Ni compran ni venden.
Se calcula que los precios han bajado un 20% aproximadamente en dólares, en algunos casos 30%.
Eso es como decirte, mira,
pero
la yerba que sale 230 pesos te la vendo a 150. Bueno, sí, dame dos, no tengo.
Claro.
Esto es lo mismo, ¿viste?
Sí,
o sea, no tengo.
No tengo. Están ahí, pero no tengo para vender.
Pero no tengo para vender.
No tengo. Bueno, el otro tema que se ha hablado mucho en la semana y que se sigue hablando y es una contienda de palabras, es el tema del arreglo de la deuda.
Sí.
El arreglo de la deuda, que ahora se extendió hasta el 14, ¿no? Bueno, aclaremos que el comité de expertos de la bolsa ya dijo que Argentina está en default, uh-huh, lo que se disparó para que se cobren 1.500 millones de dólares de seguros. Uh-huh. O sea, cuando se emite una deuda se contrata un seguro.
Uh-huh.
Precisamente para estos casos. Ya se disparó esto, ya está pagándose. A Argentina se le complica cada vez más llegar a un acuerdo. Si bien Argentina ha cedido mucho desde su original propuesta, aquella de esta es la propuesta y no nos movemos más, bueno, ha cambiado y mucho esta propuesta, está ofertando casi un 20% más en dólares.
Sí.
Y está achicando los dos plazos en los cuales se pagarían los intereses y los plazos en los cuales se comenzaría a afrontar el pago del capital.
Uh-huh. O sea, está... Ahora, dijo sí, viste que ahora salió a decir Alberto, sí, Fernández,
sí,
que no se sube del 49,9%. Ese es el límite...
¿De qué? De los...
Claro, la cotización, digamos, de los bonos nuevos, digamos.
El que más cerca está de un arreglo está ofertando 53.
Bueno.
Ese 49,5...
49,9.
50.
Dijo Alberto Fernández.
50.
Sí, 50.
Lo que pasa es que después lo van a disfrazar con un bono especial pagando intereses caídos iban a modificar sin tocar el precio. sí. Hay otras maneras de
poder sí, sí, hacer. Siempre hay otras maneras.
Lo que pasa es que Fernández tiene que sacar o sacó ya un decreto, porque de acuerdo con los decretos y con las leyes que rigen en la actualidad, vos podés cambiar y modificar la propuesta de deuda si por lo menos mejorás 2 de 3 ítems. Uh-huh. El plazo, los intereses, bueno, son 3 ítems específicos, que como mínimo tenés que mejorar 2 para poder hacerlo. Argentina, de acuerdo con las negociaciones que se están llevando a cabo ahora, no mejoraría ninguno de los 3. Por lo tanto, habría que sacar un decreto suspendiendo la aplicación de ese artículo para poder gestionar este arreglo de deuda. Uh-huh. O sea, que es un arreglo... Tiene que arreglar a Argentina de alguna forma, porque no tiene otra.
Sí, sí, sí,
está por condenada, supuesto. O sea, Argentina está condenada al arreglo con los bonistas. No, no hay vuelta y por eso los
yo pensé que estaba condenada al éxito. No era que estaba condenada al éxito.
Dijo Duvalde. Sí, el que puso dólares, que recibirá dólares.
Recibirá dólares.
También lo dijo
condenados Duvalde. Al éxito.
Sí, sí.
¿Qué otra frase tenemos?
Son todas cosas de Duvalde esas. Sí. Son todas cosas de Duvalde.
Bien, sigamos.
De cualquier manera, yo creo que está condenada a solucionar el tema este de alguna forma. Para colmo, el fondo que decía que bueno, que está, dijo que Argentina podría hacer un pequeño esfuerzo más y ofrecer algo más a los tenedores de bonos. Así que bueno, de alguna forma los van a hacer, le darán algún bono extra, le capitalizarán los intereses caídos. Achicarán el plazo, ¿te acordás que pedían 4 años de plazo? Bueno, ahora ya están en 3 y posiblemente en 2.5 acuerden para empezar a pagar. La tasa de interés ya la aumentaron, ya están de acuerdo en el aumento de la tasa de interés. O sea, Argentina cede y cede y cede porque, como te digo, la orden es el arreglo sí o sí.
Es que hay que arreglar.
No, además, en la orden de, según se dice en los mentideros económicos, la orden de Cristina Kirchner fue hay que arreglar sí o sí, no podemos estar en default. Porque nosotros nunca, no es el camino, ¿no? Y bueno, y si la señora dice...
¿Cómo?
Si la señora
no es el camino, pero ella entró en default.
Ella entró en default, pero dijo que no quiere un default técnico, ¿verdad?
Está bien.
¿Te acordás que era un
ahora
default
ahora no es técnico?
No, ahora está bien. El default es default, no pagar y no pagar.
Default
es no pagar, muchachos, sí, no cumplir con el pago en tiempo y forma.
Sí, sí.
Listo, después llámalo Juan, llámalo Pedro, llámalo Andrés. Es default. Pero bueno, ahí estamos.
Bien.
Por supuesto, todas estas idas y vueltas, que vamos, venimos, que esto, que el otro, pone presión sobre el dólar.
Claro.
El Banco Central entonces sale a intervenir aún más el mercado del dólar. Entonces dice que bueno, que ahora el que tenga dólares afuera no puede pedir dólares para importar, porque si vos tenés, ¿para qué me pedís a mí? Que bueno, que en definitiva, por ejemplo, para dar un ejemplo claro y que se entienda acá, no se está importando fertilizante para los campos. O sea, se ha parado la venta de ¿qué fertilizante?
Sí.
Pues las empresas no pueden importar. ¿Qué efecto tendrá esto? Y qué sé yo. Vamos a ver. Y también aquel que compre los $200 que se puede comprar con, ¿no?, con el solidario.
El que pueda, porque ahora cada vez puede menos.
Claro, no, pero si vos tenés una cuenta en el banco, lo que fuera, podés ir y comprarlos, $200. Lo que no podés después es ir a comprar contado con liqui. Ahora, si yo puedo comprar contado con liqui, voy a comprar $200. Es medio tonto el asunto, pero bueno, así no estamos, sé. Presionando el dólar. Yo creo que la devaluación encubierta me parece que no da más, y que van a tener que dejar que el oficial suba por lo menos a 80 u 82 pesos.
más el 30%.
Sí, yo hablo de el dólar comercial, ¿no es cierto?, con lo que se comercia el dólar. El 30% sería el dólar ahorro o turista.
Bueno, por eso, pero en realidad si vos querés comprar dólares, no te lo venden a 60 y pico.
No, a 70,5.
O 70, no sé cuánto está ahora.
No, te lo van a vender a 92.
Por eso, entonces no jodamos.
No, no, pero está bien, pero... No,
bueno, no, si yo, pero, voy a comprar dólares, yo quiero comprar 200 dólares, ¿cuánto me sale comprar 200 dólares?
Y multiplica los 200 dólares por 92 pesos.
Por eso, 92 pesos
más
cada
o menos,
dólar.
Más o menos.
Bien, si me sale 92, la cotización cuando la lleven a 80 y cuánto, decís vos, que tendría que ser.
Sí, ponele 80 para hacer la cuenta más fácil.
Se va a 104, 105.
Claro. ¿El dólar ese ahorro o el dólar turista?
Y ese es el dólar.
Claro, bueno. No, no.
O es lo mismo que si vos querés comprar el otro dólar es el que vale, el euro. O sea,
claro, pero te quiero decir yo que cuando vos comercializás algo o importás
sí, te entiendo perfectamente.
Hay otro tipo de dólar
que
no es con el solidario.
No, ¿verdad? Es lo mismo que cuando vos vendés el trigo o vendés la soja, tenés otro tipo de dólar, más bajo mucho.
Tenés otro tipo de dólar, sí. Por eso yo hablo de los tipos de dólares que pueden incidir en
la
marcha económica, ¿no?
Este país
da para todo.
Es de terror, de terror.
Pero bueno, han sí contenido un poco el blue, que se mantiene ahí en 124 aproximadamente. Se calcula que va a estar en eso, en 124 pesos, 125 pesos. Ah, vamos a ver, ¿no? Porque como vos decís, en este país...
Mira, cuando...
Que estornuda cuando, uno y se va a 137,
claro, qué sé yo. En la cuestión económica me parece a mí, que no sé nada, que cuando se abra todo, veremos qué pasa, qué hay, qué quedó.
Sí, ¿qué quedó?
Claro, qué quedó y cómo seguimos.
El Central está haciendo todo esto fundamentalmente porque en los últimos 15 días había perdido mil y pico de millones de dólares de las reservas.
Exacto.
O sea, y para ver qué queda o qué quedó después de la pandemia va a ser fundamental ver cómo están las reservas del Banco Central. ¿Cierto? Porque de ahí va a ser donde... Pero con la emisión monstruo o la emisión necesaria, digamos, como dicen muchos, que se ha hecho...
50% de la base monetaria.
Ya. Estamos en mayo.
Ojo, es lo que vos decís, ¿eh? O sea, nadie dice que sea o no necesario.
Claro, sí.
Uno marca cuál es lo que está pasando.
El hecho es ese.
Se agrandó el 50% de la base monetaria. Es.
Por lo cual, la devaluación y la inflación es necesaria. No,
¿está?
No hay Clarito. Vuelta en esto, ya está.
Bien.
Ya está. Otra cosa es que quemonos el lío, ¿no?
Exacto.
Bueno, otra cosa que preocupa y mucho a el gobierno y que muestra cómo estamos con la pandemia es la baja o la caída de la recaudación de AFIP.
Sí, y claro, porque...
En términos reales, o sea, cuánto eran en plata en mayo del 19, traído a plata de mayo del 20, la recaudación ha caído un 23% en términos reales. O sea, hay un 23% menos de plata que recaudó el Estado y sus gastos han aumentado por arriba. O sea, esto también es emisión.
Sí, por supuesto.
Respaldo, bueno. Fíjate que cada vez hay más escándalos de corrupción, de compras, comienza a circular tanta plata que va para cualquier lado. Y el riesgo de la plata cuando circula mucho, el gran riesgo es cómo presiona al dólar. ¿Por qué? Porque no hay, lo hemos dicho un montón de veces, elementos en pesos que permitan ahorrar con algún tipo de seguridad.
Sí.
Fíjate que el Banco Central ahora les ordenó a los bancos que paguen como mínimo el 30% en los plazos fijos. Y hace cuatro meses atrás decía que los plazos fijos tenían que estar en 20% porque la gente tenía que salir a consumir. En este momento al Estado casi que no le conviene que salgan a consumir.
No.
Porque va a haber más presión sobre los precios, sobre los artículos, etcétera. O sea que estamos en un bollo Y lo que más preocupa en estos casos, es que no se visualiza un plan concreto para el día después, porque va a haber un día después.
Claro, por eso
después
que
después de digo, Hiroshima no sé. Hubo un día después.
Sí.
Acá no hay, no se ve un plan para ese día después. Así que
lo que pasa es que no tienen ni idea de lo que queda el día después. Entonces no pueden elaborar un plan sobre algo que no saben ni qué queda.
Sí, pero vos podés ir elaborando un plan más o menos por lo que estás viendo.
Yo te entiendo lo que vos... Ya. A ver, esto es muy fácil también, ¿no? Si vos te considerás que no estás capacitado para elaborar un plan el día después, andate y deja que venga otro.
Por supuesto.
O sea, abrite, ¿está clarito? Sí, es sencillo. Siempre lo digo esto con todos los políticos que están ocupando cargos exactamente. Claro. Si no te crees capaz de elaborar un plan, andate que venga otro.
Que venga otro y que vea qué puede hacer.
Claro, qué plan hace. O si no, llamá y decís, bueno, muchachos, a ver qué planes tienen ustedes. Claro. A ver, dígame y vamos a elaborar un plan entre todo. Así como tenés una mesa de infectólogos, tenés una mesa de economistas.
También, sí, sí.
Siempre lo dije, ¿por qué no se llamó a expertos económicos?
Yo lo que veo mal con el gobierno con relación a las mesas, con relación a los infectólogos, con relación a la cuarentena, con relación, es que tienden a tener un pensamiento único, o sea, como que no se admiten críticas y no se admiten opciones.
Sí.
Y eso es muy peligroso, tanto en la cuarentena como en la economía o en lo que fuera, porque puedes ver un tipo que piense totalmente opuesto a lo que pensamos, pero que te aporte.
Claro, claro.
Que te diga, mirá, yo creo que lo que tenés que hacer es quitarle las retenciones al trigo, porque entonces el trigo va... No, nosotros las retenciones no, pero date cuenta que... Escuchalo, fíjate por qué, porque nadie va a ir a guitarrear si vos llamás tres o cuatro economistas importantes.
No, a guitarrear no va nadie.
Nadie va a ir a guitarrear.
No, pero
tenés que ir con la cabeza lo suficientemente abierta como para escuchar y no pensar que te están atacando.
Uh-huh.
Porque si vos pensás distinto, sos el enemigo.
Pero por eso el tema
es un problema.
Cuando uno habla del tema de la cuarentena, de la flexibilización, de ver metodológicamente, a ver quirúrgicamente, como se dice, ¿viste?
Sí, quirúrgicamente.
Cómo abrir una cosa, la otra. Parecería que sos anticuarentena y no sos anticuarentena.
Pero, a ver...
O sea, la cuarentena es necesaria y es lógica y está bien y por ahí nos salvó de muchas cosas. Está todo genial.
Pero hay que vivir.
Llega un punto,
claro,
es que más allá de la cuarentena hay vida.
Claro.
Señores, sí, hay vida.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que la cuarentena nos llegue a un punto de complicarnos la vida?
Claro. Sí, sí. ¿Cómo funcionamos aún con la cuarentena? Ese va a ser el tema. Recién estábamos hablando también del valor dólar y hay algunos bancos, algunos bancos y estudios de economistas que fijan más o menos cómo esperan el valor del dólar a fin de año y cuál es la inflación que más o menos esperan. Por ejemplo, el Banco City dice que el dólar va a estar a 102 pesos. Siempre hablo del oficial, el que está hoy a 70,5.
Está bien.
El,
o sea, 102 más el 30 sería 130.
Eso es dólar ahorro, ese no se toma en cuenta.
¿Cómo no se va a tomar en cuenta? Bueno, no importa.
HSBC dice que va a estar a 95 y el Galicia, que es el más suave, dice que va a estar a 92.
Está bien.
En cuanto a la inflación, el Citi dice que va a ser el 65%, bastante más que el 35-40% que ahora que el gobierno. Econométrica habla del 62%, y Ecoiso, que es otra empresa de análisis, el 58%. O sea, yo calculo que sí que va a andar en alrededor del 55% la inflación. Bastante más lejos de lo que se pone ahora, ¿no? Que si uno le extrapola el 1,2% llegas a nada, a un 20%.
Uh-huh. Exacto.
Para terminar, dos cositas rápidas. Ayer se reunió el presidente con representantes de organizaciones sociales,
sí,
que le llevaron un plan de cómo continuar o qué es lo que habría que hacer, qué sé yo. Es un plan que yo cuando lo que leí asusta realmente, porque es algo que ha fracasado en todas partes del mundo, no tuvo éxito nunca y todavía insisten con este plan. Pero bueno, está bien, yo entiendo desde qué lugar lo plantean, ¿eh? Son 103 las entidades, sí, que yo no las conozco, pero huarteros, sí, sí, familiares, sí, creo, sí, ¿no? Sí, sí. Son 8 puntos muy rápido. Uno es de soberanía alimentaria, que dice que hay que hacer la creación de 1,000,000 de chacras mixtas en tierras del Estado, ¿no? Y reemplazar el capital en los supermercados, el capital del extranjero, por capital del gobierno. O sea, expropiese, decía Chávez, ¿no? Y una empresa estatal que sea reguladora de precios. Esto ha fracasado hasta en Argentina, así que no sé. Va. Otro punto es que los bancos deberán refinanciar automáticamente todas las deudas que no se paguen, lo cual no entiendo, y se deben activar líneas de crédito para el fomento de los pequeños emprendedores, etcétera, etcétera. Y si es necesario para que los bancos se alineen con el central, habría que intervenir la banca privada. O sea, bien, nuevamente es propio.
Con eso, listo, ya está. Cerrame la bocho, como dije.
Después, otro punto es que no se pague deuda por 5 años, que no se negocie nadie, que no se pague deuda directamente.
Digo, ¿yo dónde están viviendo estos
y
muchachos?
Y que se establezca un impuesto del 5%.
Yo lo que digo es lo siguiente.
Sí.
A toda esta gente que quiere ser Venezuela.
No, esto es peor.
O que quiere, o que quiere ser Cuba.
Sí.
¿Por qué no se toma? Le pagamos un pasaje. Yo me ofrezco a pagarle un pasaje a alguien. Claro. Yo creo que cada argentino, claro, le pague un pasaje a esos que quieren ser Cuba o Venezuela.
Y se vayan.
Les pagamos un pasaje para que se vayan a vivir. Que le damos todo, ¿eh?
Sí,
por ejemplo,
sí.
Daddy Brieva, no hay problema, le damos todas las propiedades que tiene y todo eso, sí, que la venda, los dólares.
Que se lleve todo lo que es
de
él.
Los millones de dólares que tiene, que abra desde ese balcón, sí, digamos, ¿eh? Sí, de 3 millones de dólares que tiene, por ejemplo, el departamento en Puerto Madero, sí, que sale 3 millones de dólares. Sí. 3 millones de, reitero, 3 millones de dólares.
Y si la terraza es más grande que tu casa.
No tengo duda. Eso es lo que a mí me da bronca.
Ah, sí, porque ¿por qué quieren ponerlo acá, no? Pero bueno.
Me da bronca cuando hablan de los pobres, se llenan la boca de hablando de los pobres, tienen una riqueza que les sobra para ellos, para los hijos, los nietos, los bisnietos,
no la van a
y no son capaces de hacer nada por ellos más que hablar.
Sí, o estar en la mesa del hambre, como.
Claro, o estar en la administración pública cobrando un sueldo del Estado de impuestos que pagan también esos pobres a los cuales se refiere ellos, capaces ni siquiera de donar ese sueldo.
El que más impuestos paga es el pobre.
Otro
de los puntos es que se prohíban las importaciones para que nos autosustentemos, ¿no es cierto? Para que nuestras industrias puedan, o sea, que no vayamos 20 años para atrás. Y que se prohíba la remisión de utilidades al exterior por 5 años de las empresas de capital extranjero,
listo,
por lo que no vendrá ninguna.
Se fueron todas.
Claro, listo.
No, se fueron.
Ya está, claro.
O sea, todas las extranjeras se fueron. Toyota, se fueron todas las empresas.
Sí, se fueron.
Con eso, si no podés girar utilidades, se van. Listo, chau.
Después reclaman la estatización de los... Ni siquiera yo me entiendo la letra, la estatización de los servicios públicos, o sea, luz, gas, todo a manos del Estado, ya la tuvimos esta experiencia, me acuerdo, una creación de una flota mercante, no sé cómo van a ser, porque no veo plata por acá, y nacionalizar los puertos, eso sí, nacionalizar los puertos. Después, un piso de ingresos garantizado, sí, para todos los jefes y jefas de hogar desocupados. Yo no sé si crean las chacras, cómo van a estar desocupados, sino quién va a ir a las chacras.
Voy a empezar a ser un desocupado. Voy a cerrar la radio y empezar a ser un desocupado, me va a convenir más. ser un desocupado y no trabajar, que trabajar para ganar dos mangos menos.
Después,
encima,
un plan de construcción de 1,000,000 de viviendas humildes para gente humilde, que podría ser que viviendas hay que construir siempre, y una nueva ley de alquileres donde el alquiler mínimo sea por 7 años.
Pero si todavía no aprobaron
la ley. No importa, esto está adelantado. Pero un mínimo de 7 años, ¿te imaginas que si decimos que va a retrasar?
¿Quién va a alquilar a 7 años?
Va a retrasar el mercado. Ponerlo a 3 años.
En este país, 7 años, que no sabes dentro de un año cuáles va a ser la inflación, los precios. A 7 años, querés planificar a 7 años.
Este fue el plan que presentó ayer, que presentaron las organizaciones sociales ayer.
Grabois está ahí.
No, Grabois había presentado un plan antes. Antes presentó un plan.
Porque es parecido, ¿eh?
Pero este es peor.
Este es peor que el de Grabois.
Este es peor que el de Grabois.
Viva Grabois.
Superaron al propio
Todo Grabois. Se puede superar.
Todo se puede superar. Y termino y lo redondeo.
Terminá porque ya
me... Ya está. La gente está comentando en Bolívar, vamos a Tique Bolívar ahora, que qué pasó con la extensión del horario, ya que hasta las 6 de la tarde, dicen, ¿para qué pidieron si ahora cierran y abren? O sea, el que trabajan casi igual o menos que lo que trabajaban antes. Realmente, uno ve, viéndolo desde ese punto de vista, no es que pedían para trabajar más, sino, qué sé yo, para irse a comer.
No, es que, a ver, yo coincido que está perfecto.
Yo no.
Yo sí, yo, no. Yo estoy de acuerdo.
Yo no, yo
porque,
estoy para
porque
nada
vos le permitís, al empleado de comercio...
No,
y escúcheme, ¿cómo trabajaban antes? ¿Cómo trabajaban en horario normal? Vos explícame
cuál es el horario normal. Cerraban a las 8 de la noche.
¿Cuál es el horario normal? Bueno, cerraban a las 8.
A las 8 de la noche, a las 9 de la noche.
¿Y a qué hora abrían? Si yo hasta las 4 y media, 5 no encontraba ningún comercio abierto. Vamos, dejame de jorbar.
No sé.
Hasta las 4:30, 5 de la tarde yo no encontraba ningún comercio abierto.
Yo creo que si se pidió una extensión horaria para trabajar más, porque es para trabajar más.
Pero no podés trabajar de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde corrido.
Y abrí de 9 a 6. Son 9 horas.
Pero ¿y por qué no? A ver, no entiendo. ¿Por qué no podés abrir 8:30, cerrar a la 1, abrir a las 3 y cerrar a las 6? ¿Cuál es el problema?
Que para mí volvés a cometer el mismo error que cometías antes de amontonar a la gente. Es lo mismo, no cambiaste nada.
Yo no creo que se amontone la gente porque ya, por ejemplo, la gente del banco no está ya a las 3 de la tarde cuando volvés a abrir, por ejemplo.
No, bueno, pero los bancos no han cambiado horario.
No, por
no
eso
estaban
mismo.
A las 4 tampoco.
Por eso mismo.
Ah, no, eso no.
Por eso mismo.
No, pues yo creo que los que pedían la extensión para trabajar no era para trabajar, sino para almorzar, y no estoy de acuerdo.
Es que corresponde que
los bancos, lo que está bien es que, por ejemplo, los supermercados continúan con sus horarios abiertos.
Cada uno hace lo que
quiere. Y hay muchos comercios que lo agregaron y extendieron.
Cada uno hace lo que quiere, pero vos tenés la libertad de darle a tus empleados la lógica de que vayan a almorzar y vuelvan. Es una cuestión de lógica.
No pidas que es para trabajar más. Entonces,
no es para dormir. No te estoy hablando de
dormir la siesta.
No es para trabajar más.
Que duerman la siesta tranquilo.
No, pues yo te digo que si a la 1 vos cerrás a la 1, si vos cerrás a la 1 y abrís a las 3 de la tarde, me parece que en 2 horas va a ser difícil que vos puedas llegar a tu casa, comer, dormir la siesta. No.
Los
no.
argentinos
son es muy... para que es para que pueda el empleado de comercio por un lado también ir a su casa como corresponde.
No, el horario no era para que el empleado de comercio,
no
sino para
interesa
extender
para
la
qué
gente.
Yo te estoy diciendo para qué lo
disparate,
pueden utilizar.
Disparate.
¿Para qué lo pueden utilizar? Disparate. Como lo están utilizando muchos.
El que corta un disparate.
Bueno,
pero
está bien. O sea, son opiniones. Yo no concuerdo con tu opinión.
Pidieron para trabajar más y trabajan menos.
No, vos estás jodiendo con el tema de que pidieron para trabajar. ¿Quién dijo que pidió? A ver, ¿quién dijo que pidió para trabajar?
Eso es lo que pidió la Cámara.
No, pero la Cámara no pidió para trabajar más.
Ah, no, ¿dónde decía el pedido de la Cámara que era para que almorzar y descansar?
Para nada, era para extender el horario. Perfecto. Para que se reparta más la gente en los horarios.
Pero si cerrás no se reparte.
Pero no es trabajar.
Pero si cerrás no se reparte.
Sí se reparte.
Bueno, dale.
¿Te explico por qué se reparte?
No,
mira, te explico, pero clarito por qué se reparte.
A ver.
Punto 1.
Sí.
¿Los bancos trabajan hasta las 3 de la tarde?
Sí, los bancos.
Bien, o sea que de 1 a 3 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, por ejemplo, toda la gente que iba a amontonarse ahí, porque si no después le cerraba el banco y demás, tranquilamente puede ahora no ir, tranquilamente, la gente que iba a los comercios, estoy refiriéndome, sí. Y ir después de las 3 de la tarde a ese comercio que está abierto, que va a abrir después de las 3 de la tarde, y que antes era horario corrido, entonces se amontonaba la gente del banco con la gente del comercio. Al cerrar a la 1, vos automáticamente borrás un grupo de gente que va a ir más tarde a hacer las compras. A donde sea, ¿eh? A donde sea. Bueno, bueno, si eso
no
le...
No lo veo. Sí,
no, bueno, salí a la calle.
No lo veo.
Y velo.
Sí, no anda nadie.
Salí a la calle y velo.
No anda nadie ni a las 3 ni a las 5, pero no importa.
Bueno.
Eso es otro tema.
Por otro lado, yo te digo, los empleados de comercio que pueden ir a hacer lo que hacían antes. Cerrar el comercio a la hora que corresponde y abrirlo a la hora que corresponde.
Bueno,
más allá de que tengan que cerrar más temprano. Más allá de que no cierren a las 8, que cierren a las 6.
Sí, yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Está bien, vos no estás de acuerdo.
Yo creo que la manera de haber desocupado más y extendido más hubiera sido trabajar corrido hasta las 6. Bueno. No quería abrir a las 8:30, perfecto, porque ya en esta época incluso va una cosa que van a tener que replantearse con la apertura, y esto va como sugerencia hacia el municipio, viene una época en la cual no va a estar para hacer cola fuera de los comercios con 1 grado, 2 grados,
sí, sí,
o
3
grados. Porque no le va a estallar el hospital por el COVID, pero le va a estallar por la gripe,
por la
neumonía. Sí. Entonces, tener en cuenta por ahí, si no convendría, extender hacia la noche y arrancar hacia un poquito más tarde a la mañana. Porque me parece que la época que viene es bastante jorobada. Y veo mujeres con chicos en brazos haciendo cola a las 8:30 de la mañana, a las 9, y es complicado.
Sí, bueno, pero a ver, eso es una lección. Lo que yo sí digo que no, que está mal, yo lo que sí que digo que está mal es que la Cámara Comercial, como la Cooperativa Eléctrica, tengan como horario de prioridad para adultos mayores de 8 a 9 de la mañana.
No, es un disparate.
Eso es lo que digo.
Es que no van.
Eso es lo, sí van.
Bueno.
Ah, pero van como van al banco a las 7 de la mañana, claro, y hacen cola a las 7 de la mañana.
A morir, bueno, se va a complicar mucho.
Bueno, pero a ver, ya es una elección de la gente, o sea, que un adulto mayor vaya a las 7 de la mañana a hacer cola con las heladas al banco, saben que el banco abre a las 10 de la mañana. ¿Está?
Sí.
Diferente es lo de la Cooperativa Eléctrica o de la Cámara Comercial, que podrían decir, mire, no hay horario.
Es que
En el momento en que vengan, ustedes tienen la prioridad. Punto. Ah,
claro, porque ahora vos podés ir a cualquier horario.
Sí.
A esa hora exclusivamente.
Claro. Pero bueno, a ver, ¿para qué hacerlo exclusivo a esa hora?
Claro.
Cuando el horario es peor horario, ¿para qué exclusivo?
Yo sé que hay comercios, supermercados, que tienen también horario así para adultos, pero a las 8:30 los adultos que estén, si no son 100, pero los adultos que estén los hacen entrar, o sea que no hagan
cola.
Claro,
lógico.
No hay cola afuera a esa hora.
Nos vamos, estamos yendo.
Que se enfríe la sopa, chao.
El contador Néstor García, columna de economía. En instantes, bueno, por lo menos aparentemente, vamos a estar con José Alfonsín, ya la entrevista con José Alfonsín del Sindicato de Luz y Fuerza.